RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy y en el marco de la celebración del 11º Congreso Internacional de Prospectiva y el 2º Congreso Internacional de Emprendimiento, Prospecta Colombia 2018, nos acompaña el doctor Marcelo Felipe Moreira. Él es actualmente asesor de planeación del Consejo Federal de Enfermería en Brasil y, por supuesto, un connotado investigador en temas de desarrollo regional y de desarrollo sostenible. Tiene un doctorado en política y gestión ambiental y nos acompaña en este tema de la prospectiva, razón por la cual le damos una cordial bienvenida.
Gracias, con mucha satisfacción estoy aquí participando del seminario y de los congresos y también aprovechando para aprender con ustedes.
Muchas gracias, doctor Marcelo. Bueno, pues vamos a invitar un poco a esta reflexión a los televidentes para que hablemos de lo que implica para usted y sobre todo en un país tan diverso como Brasil el tema de los negocios, del emprendimiento y de la innovación. Son tres temas que seguramente iremos desarrollando a lo largo del programa, pero empecemos por este, que es el que nos está invitando a este evento, el de la innovación y el emprendimiento. ¿Cuál es la experiencia en Brasil sobre este tema y cuáles son los desarrollos que ustedes han tenido en el papel que juega como asesor y profesor de la tecnología de SENAC en el Distrito Federal en Brasilia?
Bueno, hablando un poquito de la profesión, ¿verdad? Entonces yo ya trabajé en una empresa muy grande del Brasil llamado Sebrae, que es una empresa dedicada a impulsionar pequeños y micronegocios, ¿verdad? Entonces trabajé un año en la unidad de gestión estratégica. Uh-huh. Es una empresa, es una autarquía gubernamental que fue creada para ayudar a desarrollar los negocios en el Brasil, principalmente dando sustentabilidad a los negocios con conocimiento y experiencias ya consagradas y metodologías. Entonces, la innovación ahí es importantísimo, claro. Entonces, y es un organismo gigantesco dentro del Brasil. Además, contamos en el Brasil con un banco de desenvolvimiento económico y social, el BNDES, ¿verdad? Que ayuda a fomentar nuevos negocios y negocios ya establecidos con empréstimos, ¿verdad? A bajísimos intereses. Yeah. ¿Verdad? Entonces, la innovación sí es una herramienta, ¿verdad? Necesaria a las empresas que quieran progredir y crecer en el mercado, ¿verdad? Y la innovación, como se sabe, ya tiene varias dimensiones.
Así es.
Sí, tenemos la dimensión radical, ¿verdad? La innovación radical, aquella que es una idea totalmente original. Uh-huh. Tenemos la incremental, que se toma de una idea y se mejora.
Un valor, ¿verdad? Agregado a lo sí, existente.
Le va, uh-huh. Sí, le vamos agregando más valor a la cadena de valores de esa idea.
Sí, sí.
Entonces, hay cómo hacer innovación en varias dimensiones. Desde la dimensión mundial, continental, nacional y hasta
local,
claro. Incluso dentro de la propia empresa, porque las personas llevan la innovación como algo que tiene que ser totalmente nuevo en el mundo y no,
así es.
No es necesario.
No siempre es necesario.
Siempre. Mm-hmm. Comenzamos con la pequeña innovación que es dentro de tu propio negocio.
Correcto.
Vamos a innovar, vamos a hacer algo diferente dentro de mi propio negocio. Ah, pero el vecino ya hace eso, sí, pero yo no lo hago. Mm-hmm. Y puedo hacerlo mejor.
Claro.
Entonces
claro.
Empecemos con la idea de la innovación, de querer hacer cambios y de crecer ya dentro del embrión que es nuestra propia empresa, ¿verdad? Y ahí vamos creciendo y trayendo más experiencias, más conocimientos y así sí vamos innovando en otras dimensiones.
¿Qué están haciendo ustedes en términos de garantizar una mayor equidad social en la lógica de impulsar emprendimiento y de impulsar innovación dentro de las empresas pequeñas, familiares, que ya seguramente existen?
Y bueno, en eso hay pequeños microcréditos, ¿verdad? Podemos llamarlo así, de microcréditos, ¿verdad? Que son entidades que hacen eso. Tenemos las consultorías como la de Sebrae, que es dedicada a esas microempresas, ¿verdad? Que entonces ellos le dan asistencia durante un periodo de crecimiento, ¿verdad? Pero también ahí hay un gran papel y importantísimo que son de las propias universidades, con los, ¿verdad? Con los centros de desenvolvimiento, ¿verdad? Con las
centros de desarrollo para la innovación y la investigación.
Investigación y también con dando oportunidad a las startups.
Ah, ok.
¿Verdad? Entonces allá donde yo ministro mis aulas en el SENAC, en la facultad de SENAC, nosotros tenemos una fábrica de software.
¿El SENAC en Brasil qué tipo de institución es?
Es una facultad tecnológica.
Tecnológica.
Que está voltada a formar profesionales para el mercado.
Ya.
Entonces son cursos cortos, ¿verdad? De 2 años a 2 años y medio. Y la idea es focalizar el mercado. Lo que el mercado necesita, nosotros formamos.
Ya regresamos, queridos televidentes. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co. Ya volvemos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con una de Educación y Desarrollo, hoy en compañía del doctor Marcelo Felipe Moreira, profesor de la Facultad de Tecnología del SENAC del Distrito Federal de Brasilia e invitado especial a Prospecta 2018, evento que desarrolla nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Bueno, en el segmento anterior veníamos hablando un poco del SENAC.
Sí.
Yo creo que vale la pena ilustrar brevemente a los televidentes cómo es la estructura del sistema educativo en Brasil, desde que el niño, muy en la infancia, ingresa a la institucionalidad educativa y cómo cuando termina el bachillerato toma opciones. campo, ya sí, para ir a la formación técnica y tecnológica o para ir a la universidad.
Sí, bueno, entonces los años de estudio en el Brasil, ¿verdad?, van hasta 12 años para la formación básica. Uh-huh. El ensino medio, ¿verdad?, que sería el bachillerato, que dura 3 años también, como uh-huh, creo que aquí también duran 3 años.
En la educación básica.
Básica, sí.
Básica y media.
Entonces, esos 3 años, él puede elegir entre hacer un curso técnico, pero ya en una escuela con formación técnica, y termina el bachillerato con un curso técnico, uh-huh, o puede hacer una escuela normal, y que pueda al mismo tiempo hacer un curso externo técnico, que ahí es donde se encaja el SENAC muchas veces, para uh-huh, los muchachos ya con muchachas con 16 años, ¿verdad? Entonces, ya, generalmente ese es nuestro público a partir de los 16 años. Entonces, damos formaciones que van de cursos muy cortos, ¿verdad? De uh-huh, duración de un mes, 2 meses, 3 meses, hasta cursos de 1 año y medio para nivel hasta bachillerato. Y tenemos otros cursos que vienen após la conclusión del bachillerato, que ahí ya es nivel superior, es como si ya es un diplomado, era licenciado. Entonces, esos cursos duran de 2 años a 2 años y medio en el SENAC.
Ya.
Entonces,
o sea, se prepara para que la gente vaya a la fuerza laboral.
Exactamente. Entonces, nuestro trabajo es focar dentro de las necesidades del mercado. Entonces, uh-huh, ¿cuáles son las profesiones y profesionales que el mercado está exigiendo?
¿Y quién determina eso?
Ah, eso hacemos una investigación. Entonces, tenemos un grupo, un núcleo de inteligencia,
sí,
que hace esa prospección, uh-huh, hace estudios y verifica cuáles son las necesidades, ¿verdad?, del mercado para abrirnos los cursos, ¿verdad?, y formar los profesionales que están siendo necesarios.
Hay algunos que llegan sobre la necesidad de fuerza laboral, pero otros ya están involucrados en la fuerza laboral.
Sí, la gran mayoría de nuestros alumnos en el SENAC ya trabajan, ya son profesionales de mercado y que están buscando mejorar de vida. Entonces, para eso necesitan el nivel superior. Entonces, tienen que estar licenciados. Entonces, y una manera rápida y muy buena de hacerlo es el SENAC, porque el SENAC, nosotros, los profesores del SENAC, además de trabajar en el SENAC, trabajamos en algún otro lugar.
Ya, entonces, entendido.
Entonces, somos profesores que ministramos conocimientos también teóricos y prácticos, pero vivenciamos la práctica de lo que enseñamos.
¿Hay un reconocimiento social al egresado de este tipo de programas técnicos y tecnológicos en Brasil?
Sí, el SENAC es muy bien famado en el Brasil.
Ya.
Entonces, tiene una buena reputación, como tenemos una capilaridad muy grande en el Brasil. Entonces, estamos presentes en todos los departamentos del Brasil y en la mayoría de las ciudades. El mismo allí en el Distrito Federal, el SENAC, tiene más de 30 edificios esparsos por el Distrito Federal. Entonces, tenemos una capilaridad y ministramos cursos en varios lugares.
¿Hay alguna posibilidad de que ese estudiante que sale titulado del SENAC pueda continuar su vida académica en otra universidad posteriormente?
Sí, claro. Entonces, ya tenemos buenos ejemplos de eso. Incluso, como la facultad del SENAC del Distrito Federal, ahora ya completó más de 10 años, debemos estar en el 11º, si no me equivoco, ya tuvimos incluso alumnos que fueron nuestros alumnos
ya,
y ahora son nuestros profesores.
Vea, qué interesante.
Sí, es muy bueno.
Hay un tema que, por lo menos aquí en Colombia, nos preocupa, y es cómo ensanchar la formación técnica y tecnológica hacia niveles posgraduales, que no sean de la ruta académica, sino de la ruta disciplinar correspondiente a esa técnica o a esa tecnología, algo así como el sistema dual alemán. ¿Cómo ve usted eso?
Bueno, nosotros hacemos esa práctica en el SENAC. Nuestros ingresos, ¿verdad?, los alumnos que nos buscan, la mayoría o ya fueron nuestros alumnos o son profesionales que están en el mercado y están buscando más conocimiento para aplicar en las empresas uh-huh, que trabajan. Empresas grandes, como el Banco del Brasil, por ejemplo. Pero ahí también viene una gran ventaja nuestra. Tenemos profesores que son del banco.
Perfecto.
Y son personas que trabajan con la parte tecnológica de esas grandes empresas que tenemos allá en Brasil o en los propios ministerios, porque también nuestros ministerios son bastante grandes, son lugares bastante exigentes con los conocimientos profesionales de las personas que ingresan. Entonces, esos profesionales son al mismo tiempo los profesores.
Uno de los problemas que tenemos en Colombia es que generalmente un técnico y un tecnólogo no tienen un reconocimiento salarial importante como el que puede tener un ingeniero o un administrador de empresas. ¿En Brasil ocurre ese fenómeno o el técnico y el tecnólogo que van por esa ruta de especialidad hacia maestrías y doctorados técnicos tienen también el reconocimiento social y salarial que se requiere?
Bueno, ahí va a depender por qué camino te estás yendo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Porque si te vas por el camino público, que son los concursos públicos para ser empleado del gobierno, no hay diferencia. Entonces, okay, el salario va a ser el mismo, a contar que el curso sea reconocido por el Ministerio de Educación. Pero ya en el mercado profesional, lo que se busca es el conocimiento. Entonces, sí, es importante la diplomación, es importante que tenga posgrado, pero también es importante que sepa aplicar los conocimientos.
Claro, claro.
Y esa es una de las cosas que nosotros nos empeñamos allá en el SENAC, que el alumno salga formado con un conocimiento teórico y práctico para que pueda competir en un mercado bastante competitivo y conseguir buenos salarios.
Vamos a seguir con esta interesante charla con el doctor Marcelo Felipe Moreira. Por ahora los invito, televidentes, a unos mensajes institucionales. Recuerde que puede sintonizarnos también en emisiones anteriores o en esta, en el canal UNAD en YouTube. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo. Hoy en compañía del doctor Marcelo Felipe Moreira, profesor de la Facultad de Tecnología SENAC del Distrito Federal en Brasilia e invitado especial a Prospecta 2018. Venimos hablando un poco de los procesos de formación de talento humano, de cualificación en escenarios técnicos, tecnológicos que hace el SENAC, pero hay otro tema dentro de su experticia, doctor Felipe Moreira, que nos llama la atención, y es todo lo que implica desarrollo regional sostenible. Esa es una necesidad que tenemos en todos los países de América Latina, porque finalmente somos países de regiones y cada región tiene su especificidad, una ruta de territorio y de microterritorio, con características disímiles, a veces comunes. ¿Cómo está enfrentando Brasil el tema del desarrollo regional?
Bueno, nosotros ya allá en la universidad, en el caso donde yo me hice el doctorado, que es la Universidad de Brasilia, ¿verdad? Que es tipo una universidad federal, nacional, ¿verdad? Entonces participé de un proyecto, ¿verdad?, llamado de Desenvolvimiento Territorial, ¿verdad? Que en esa época, que fue en 2008, ¿verdad?, hasta se llegó a pensar una división diferente de Brasil para ayudar al desenvolvimiento. Entonces tenemos allá una preocupación también con eso, con la equidad, la distribución social, ¿verdad?, del bienestar para todos. Como usted muy bien dijo, el Brasil es un país gigantesco, es continental. Entonces estamos divididos en 5 grandes regiones, ¿verdad? El sur, el norte, el nordeste, el centro-oeste, ¿verdad?, y el sudeste. Entonces, cada una de esas regiones presentan características sociales y ambientales completamente diferentes de la otra. Y entonces el desarrollo también es diferente. Si tomamos la parte norte del Brasil, por ejemplo, ella carece de rutas, porque también llueve mucho. y el transporte es hecho por la parte de los ríos.
Claro, esto es la parte amazónica.
Sí, la parte amazónica.
Claro.
Entonces, el río son las rutas.
Claro. ¿Verdad?
Pero si nos vamos para el sur, ya son las carreteras.
Total.
Y una parte que penamos en el Brasil fue el abandono de las ferrovías.
Entonces, nos ha pasado lo mismo, no se preocupe.
Entonces, eso es un modal que nosotros abandonamos a mucho tiempo y que ahora, para conseguir un mejor desenvolvimiento, tiene que ser rescatado.
Claro.
Y entonces, las características culturales, económicas, ambientales, ¿verdad?, de nuestro país son completamente diferentes y gigantescas. Y con eso tenemos desde lugares que cae nieve a lugares que no cae lluvia.
Claro.
Entonces, eso trae grandes complejidad en crear un modelo que sea igual. O sea, no hay como crear ese modelo. Hay que crear varios modelos que se adapten a cada región,
modelos
a cada
diferenciales.
Cultura. Diferenciales. Una cosa que me recuerdo muy bien que un profesor nos enseñó allá en la universidad fue que las soluciones de un país no necesariamente van a ser las soluciones del otro. Entonces, importar soluciones muchas veces no es la solución.
Eso nos ha pasado mucho a muchos países de América Latina, que intentamos, porque fue exitoso en algún sitio, simplemente retrotraer la experiencia, incorporarla, y generalmente fracasa.
Sí, porque no llevamos en cuenta un fenómeno importantísimo, el humano.
Total. Y en esto del desarrollo regional, que es igual que en Colombia, inequitativo y que indudablemente necesita luces diferentes para entender cuáles son las dinámicas de cada territorio, pues nos invita a pensar qué está haciendo la academia, qué está haciendo el sector educativo para articularse en esa triada del deber ser entre Estado, sociedad y educación para fortalecer las posibilidades de desarrollo y de bienestar integral en cada una de esas regiones.
Y ahí hacemos estudios focales, ¿verdad?
Focales.
Entonces tenemos grupo de investigadores que se van a estudiar, ¿verdad?, una región y ver qué posibilidad tienen de que la universidad contribuya, ¿verdad?, con un conocimiento académico que pueda impulsionar esa región. En el Brasil, como aquí también debe ser, ¿verdad?, la universidad está sobre un tripé, ¿verdad?, que es la enseñanza, la investigación y la extensión.
La proyección social. Sí.
Y aquí en la extensión es donde nosotros llevamos el conocimiento desenvolvido adentro de la universidad, de nuestros muros, ¿verdad?, nuestras paredes, para afuera. Entonces ahí es donde hacemos la verificación si aquello que nosotros concebimos en la academia se aplica a las necesidades de la sociedad. Entonces tenemos varios grupos de investigación. Y esos grupos, incluso, como usted dijo, ¿verdad?, soy formado en la parte ambiental, ¿verdad? Entonces tenemos preocupación incluso con el cambio meteorológico, del
climático,
clima, el climático que estamos sufriendo, porque eso ya viene trayendo grandes cambios, ¿verdad?, en nuestros territorios, donde llovía mucho no está lloviendo más, donde no llovía está lloviendo demasiado, ¿verdad? Y hay lugares como en la ciudad que yo vivo, Brasilia. Nosotros estamos acostumbrados a tener una sequía de 4 meses, que no cae una gota.
Ajá.
¿Verdad? Y este año ya fue una
Están
época.
Están inundados.
Se llovió con 2 meses y medio.
Vea.
Estábamos esperando 4 meses.
Bueno, hay una pregunta que no me perdonarían los televidentes que no le hiciera, y es, ¿qué pasa con la educación a distancia y la educación virtual en Brasil? ¿Cómo la están valorando ustedes y cómo la están impulsando?
Ah, esa es una herramienta muy importante para llevar el conocimiento para todos. Incluso yo mismo ya hice muchos cursos y participé como tutor y profesor y coordinador de algunos cursos. Entonces, sí, creo que es una herramienta muy importante. Es que permite a aquel que no tiene tiempo fijo para estudiar pueda elegir el horario que quiera, la profesión que quiera, y adquirir conocimientos que, que le van a ayudar a prosperar en su vida, tanto personal cuanto profesional. En el Brasil esto es una tendencia, está muy fuerte. Uh-huh. Incluso las universidades federales, ¿verdad?, que son bastante tradicionales, ya adoptaron ese modelo. El gobierno brasileño en todos los cursos admite que cursos presenciales ya dediquen 20% de su carga horaria a la enseñanza
virtual,
a distancia. Entonces nosotros, que yo participo de cursos presenciales, pero 20% de mi carga horaria tiene que ser para enseño a distancia.
Muy bien, excelente. Usted viene a Prospecta 2018. El tema que nos va a enriquecer durante este evento, en términos de sus reflexiones, ¿cuál va a ser para contarle a los televidentes?
Bueno, yo voy a tratar sobre planificación estratégica y la importancia de los proyectos en la planificación estratégica. Porque para mí, el gestor de proyectos es un ingeniero de futuro.
Así
es. Alguien que realiza los sueños.
Así es.
Y para realizar sueños, tornar algo abstracto en algo concreto, ¿cómo hacemos eso? Entonces existen metodologías de cómo se hace para salir de un sueño para la realidad.
Así es. Algo en particular como experiencia en la aplicación de esos modelos que usted ha vivido en Brasil.
Sí, que yo veo que la gran importancia está en focar en las personas. Porque uh-huh. una cosa que nosotros no olvidamos cómo trabajamos es que todo trabajo es hecho para las personas.
Así es.
Entonces nosotros tenemos que estar centrados en sus necesidades, en sus ambiciones. Y eso es lo que tenemos que tener como núcleo de nuestro trabajo, ¿verdad?
¿Hay alguna reflexión en torno a uno de los subtemas que usted tiene allí, que es cómo construir trabajo en equipo?
Sí, responsabilidad.
Ajá.
Entonces, una de las cosas es tener bastante fijo las responsabilidades dentro de un proyecto, porque, como dije, estamos trabajando con sueños.
Así es.
Y los proyectos realizan los sueños de las personas. Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad, porque nos son dados muchos recursos institucionales importantes focados para realizar esos sueños. Entonces, el fracaso no es una opción. El éxito es el único camino.
Aunque del fracaso también se aprende, ¿no?
Se aprende, pero tiene su costo.
Tiene un costo.
Es el problema entonces, y el costo viene porque no nos fuimos preparados a veces para eso. Y ahí entra la importancia de la academia.
Es cierto.
Trayendo los conocimientos, las herramientas, los modelos de gestión, para que el fracaso siempre nos acompañe, pero el éxito también.
A nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía. Los invitamos a seguir nuestra próxima emisión, en donde continuaremos generando espacios de reflexión en torno a la prospectiva y al desarrollo del emprendimiento para que los sueños de los colombianos se conviertan en una bonita realidad. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.